Los protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros la representante de la Cámara, Catalina Ortiz. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, gracias por la invitación. Alejandro, Samuel, Francisco, Alfonso Prada, qué rico compartir este panel con ustedes y un saludo a los que nos están oyendo hasta ahora.
Pues muchas gracias. También está aquí Alfonso Prada, quien fuera secretario general de la presidencia. Doctor Prada, gracias por acompañarnos.
No, a ustedes por la invitación, Juan Carlos, Alejandro, y a todos los compañeros aquí en el panel. Un gran placer volver aquí a la presencialidad con ustedes.
Muy bien. Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Voces RCN. Un placer estar acá con ustedes.
Y Francisco Bernate, abogado penalista y analista político, gracias por acompañarnos.
Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial para usted, un honor estar aquí con tan distinguidos y tan dilectos panelistas, a todo el equipo de RCN, muchas gracias por estar aquí de vuelta y a todos nuestros oyentes que nos permiten acompañarlos en el trancón.
Pues muchas gracias, el trancón, el trancón, Dios mío, se pasa uno, la mitad de la vida se la pasa uno en un trancón en las ciudades colombianas, especialmente en Bogotá. Pero bueno, el primer asunto tiene que ver naturalmente con la política, que está muy movida de cara ya a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 29 de mayo y después de las consultas y de las elecciones a Senado y Cámara, fiasco incluido, fiasco de la registraduría incluido. Pero el asunto tiene que ver con lo siguiente: hoy Gustavo Petro escogió como compañera de Foro fórmula a Francia Márquez. Y posteriormente el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, dijo que él rompía los diálogos con Petro y con el Pacto Histórico por Francia Márquez, porque ella en un momento se refirió a César Gaviria y dijo que pues él representa el neoliberalismo y demás, que se podía hablar era con el partido y no con César Gaviria. Después, eso ya hace unos minutos, Gustavo Petro escribió un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que él pensaba que se podía volver a dialogar con el Partido Liberal y demás. ¿Con qué ojos ven ustedes este rifirrafe? Porque recordemos que el expresidente César Gaviria también se enfureció hace un tiempo con Alejandro Gaviria, cuando era precandidato de la coalición Centro Esperanza. Y en ese sentido hay quienes piensan que el expresidente puede estar muy sensible políticamente hablando. Otros piensan que no, que él tiene razón. ¿Aquí qué es lo que está pasando y esto cómo hay que leerlo? Doctor Alfonso Prada.
Juan Carlos, yo tengo, digamos, una primera impresión, porque no deja de ser sorprendente ese tipo de reacciones en un presidente como César Gaviria, que ha enfrentado temas muy delicados. Recuerde usted el gobierno hacia 1990, entre el 90 y el 94, cuando tuvo que enfrentar al narcotráfico, cuando tuvo que enfrentar catástrofes de un tamaño que ponían en riesgo la estabilidad de la nación. Y aquí lo que yo escuché, y escuché cinco veces a Francia Márquez en el acto precisamente de presentación de su candidatura vicepresidencial, lo que escuché fue un cariño, le dijo neoliberal, eso fue todo. Una cosa que le han dicho toda la vida y que estoy seguro no lo ofende de manera grave. Entonces veo que hay una reacción desproporcionada. En cambio, sí veo una sospechosa coincidencia entre el anuncio de Petro de disponer de la vicepresidencia, designar, porque él era una facultad que tenía Petro, la decisión que toma de anunciar a Francia Márquez excluye la posibilidad de una coalición con el liberalismo. No sé, eso me parece mucho más justificable, digamos, no tanto para la reacción tan fuerte del presidente en su comunicado de prensa, pero sí pareciera que estaba seguramente esperando un gesto hacia la vicepresidencia. No lo tuvo y marca una distancia. Segundo, hubo reunión ayer de la bancada del Partido Liberal y las mayorías de la bancada del Partido Liberal, por la información que ya se hace pública, porque aquí no hay nada secreto y menos en una reunión de congresistas, hay una mayoría que tiende a apoyar a Federico, a Fico, y una minoría que tendía a apoyar a Petro. Y también puede haber un sesgo, digamos, en esa reacción, que interpreta más las mayorías que están tendiendo a correrse hacia la derecha que a correrse hacia la izquierda. De tal manera que veo que a esta escena le faltan elementos. Creo que no se ha dicho todo por parte del presidente Gaviria, por parte del liberalismo. Me parece que faltan piezas para lograr finalmente entender qué es lo que está pasando ahí.
O sea que usted cree que el expresidente Gaviria puede estarse alejando de Petro porque la mayor parte de la bancada del Partido Liberal quiere acercarse más bien a Federico Guterres.
Y porque finalmente no está en la vicepresidencia de Petro, lo que implica que está haciendo un gesto muy duro que pone a Federico Gutiérrez esta noche a pensar muy bien qué es lo que va a hacer mañana en Barranquilla cuando supuestamente va a tomar la decisión o va a anunciar quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Y si tampoco cuaja para el liberalismo, pues lo que ocurre es que vuelve y se baraja y vuelve y empieza la cosa. Así como usted lo mencionaba, Juan Carlos, peleó con Alejandro Gaviria en pleno proceso de consulta del Centro Esperanza, pero después de haber peleado, volvió a dialogar con él varias veces, de tal manera que yo aquí no veo cerrado ninguna posibilidad. Ni siquiera veo cerrado que el Partido Liberal deje en libertad, porque hay unas coincidencias también muy grandes con el centro en materia de libertades y de historia del pensamiento del Partido Liberal en Colombia, que lo acerca también a las bases liberales y a muchos congresistas los puede terminar acercándose al centro. Luego, yo creo que esto todavía se puede barajar y más de 60 días todavía es mucho tiempo para que el liberalismo vuelva y baraje.
¿Coincide con esa tesis, Samuel Hoyos?
Juan Carlos, pues yo creo que era apenas natural que esa unión no se diera, no exclusivamente por las declaraciones que hizo la hoy candidata a la vicepresidencia, Gustavo Petro, Francia Márquez, sino porque pues el expresidente Gaviria representa la apertura económica. El expresidente Gaviria fue quien promovió la Constitución del 91, mientras que el proyecto político del doctor Petro pues es más, tiende más hacia la sustitución de importaciones, hacia revisar o cancelar o no suscribir tratados de libre comercio. Ha dicho también que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, son proyectos políticos distintos. Y creo que en este caso, pues el expresidente Gaviria está representando el sentir de las bases liberales que no se identifican con ese proyecto político. Y pues entiendo también su molestia ante estas declaraciones, pero creo que es una diferencia mucho más de fondo que simplemente coyuntural por una declaración, digamos, pues de mal gusto contra el expresidente. Entonces, esto era lo natural. Seguramente el Partido Liberal, como bien lo decía Alfonso, o dejará su militancia en libertad, o como la bancada de congresistas, que además hoy es un partido pues mayoritario en el Congreso, ha manifestado su preferencia por otras opciones.
Catalina Ortiz, ¿cuál es su análisis de este asunto?
Yo siempre que puedo voy a destacar lo importante que es tener a Francia Márquez en el escenario político. Yo creo que eso es una cosa histórica, es una cosa muy importante, que cada que uno habla de algo que suscite, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con ella en la mayor parte de sus posiciones, hay que rescatar y resaltar la importancia de la figura de Francia Márquez. Y creo que se empieza a dar una cosa que va a ser muy común, y es que Francia Márquez va a meterle a esto candela una y otra vez. Yo leí también las declaraciones, ahí hay un poco del presidente de la muerte que ha traído. Yo creo que sí, ese es bastante, digamos, agresivo lo que dice Francia Márquez. Tampoco creo que nada de lo que ahí ella enumera sea pues mentira. Creo y estoy absolutamente de acuerdo con Alfonso Prada cuando dice que pareciera que aquí lo que pasó fue que a Gaviria no le dieron lo que quería y buscó la manera de coger esas declaraciones de Francia Márquez para de esa manera poder salir de esa negociación. Estoy también de acuerdo con que esa puerta no se ha cerrado. Una cosa que pasa con Gaviria es que uno nunca sabe si eso es teatro o es verdad, si la pelea es en serio o si es una cosa que quiere que la opinión pública crea. Entonces yo creo que tocará seguir oyendo a Francia Márquez y tocará ver realmente qué va a hacer Petro con esa figura que se va a volver cada vez más incómoda para él. Y no puedo dejar de decir una cosa que me corresponde pues por haber sido la jefe de debate de Fajardo, y es lo que decía Fajardo era: hermano, yo no puedo estar con unas personas que dicen que yo soy paramilitar, que yo soy neoliberal, y cuando lo dijo Fajardo sí era terrible que lo dijera. No, hombre, o sea, es que uno no puede hacerse con quien te acusa de ser el presidente que trajo la muerte, etcétera, etcétera. Pues entonces, si yo soy el de la muerte, perfecto, pero entonces pues no tenemos nada que estar haciendo juntos. Eso era lo que decía Fajardo en su momento con el tema del presidente César Gaviria. Hijo de pucha, y todo el mundo lo van jubilando y no la que logramos jubilar a César Gaviria.
Bueno, Francisco Bernate, ¿qué piensa usted de este tema?
Pues yo realmente creo que el presidente César Gaviria lo que está haciendo es simplemente un juego de conveniencia. Yo no creo que vaya a tomar un partido como no lo tomó en la consulta antes de la primera vuelta presidencial. Yo lo que veo es que está haciendo un cálculo político, por decirlo de alguna forma, dejarse seducir del uno y del otro, y tomará una postura en serio al momento de la segunda vuelta. La gran duda sí es la que plantea Alfonso, y es hasta qué punto la dirección del Partido Liberal realmente representa al Partido Liberal. Es decir, Luis Fernando Velasco ya tomó una postura, me imagino que Juan Fernando Cristo tomará la misma. No sé hasta qué punto pueda el Partido Liberal realmente ser decisivo con miras a una segunda vuelta, como claramente no lo fue en las consultas internas de los partidos.
Bueno, la pregunta aquí es, y empiezo con usted, doctor Bernate, ¿Francia Márquez le suma a Petro o le resta? Y me refiero aquí a votos, porque las elecciones se ganan con votos, lo demás todo es carreta. Uno para ganar las elecciones tiene que sacar más votos y se acabó. ¿Le suma a Francia o le va a sumar Francia Márquez a Petro en ese sentido o le va a restar, doctor Bernate?
Yo creo que le suma, yo creo que es una figura política muy importante, creo que su origen, el ser mujer, el ser afro, el ser el discurso que ella maneja es un discurso con el que muchos colombianos nos identificamos, que creemos que es necesario en la arena política. Creo que no tiene votos propios, salvo alguno que otro voto de opinión, pero creo que los votos de ella, pues de alguna forma estarán con Gustavo Petro, de manera que creo que le aporta muchísimo en términos de imagen, en términos de que suene, de dar ese toque tan importante por primera vez a una candidatura a la vicepresidencia de Colombia, pero en términos electorales pues no veo que vaya a sumar efectivamente votos como ha ocurrido con las candidaturas a la vicepresidencia en Colombia, que son cálculos electorales más que programáticos o ideológicos.
Catalina Ortiz, ¿le suma Francia Márquez a Gustavo Petro o no?
Pues decías ahorita el tema de los votos. ¿Qué pasa con Francia Márquez? Es una figura, digamos, muy atractiva para tomarse la foto y demás, pero ¿por qué fue tan reticente Petro? Y todo el mundo sabe que Petro fue reticente en ofrecerle la vicepresidencia a Francia Márquez. Porque realmente hubo muchas personas, incluso, por ejemplo, el grupo de mujeres Estamos Listas, votaron por Francia Márquez. ¿Que le van a votar por Petro? Yo no tengo tan claro eso. Ya muchas están en otras partes. Y así había personas que decían, mira, a mí esta figura de esta mujer aguerrida que tiene este discurso me parece muy atractiva, pero yo no necesariamente soy del Pacto Histórico. Entonces yo no creo que realmente Francia Márquez le sume electoralmente, y Petro estaba muy interesado en alguna figura que tuviera estructuras y digamos que no se le dio, y creo que además la presión bien ejercida por parte de Francia Márquez impidió que él tomara otros rumbos. Insisto, lo de Francia yo creo que va a ser de las cosas más interesantes de esta contienda, y ojalá que ella demuestre que más allá de un símbolo, realmente es una figura política con una voz importante para este país.
Samuel Hoyos, ¿le suma Francia Márquez a Gustavo Petro o le resta?
Pues Juan Carlos, yo no creo que le sume. Lo que sí creo es que Francia Márquez se merecía esa nominación, pues una mujer que superó en votos al doctor Fajardo en la consulta, pues, y una mujer víctima, caucana, pues que tiene unas reivindicaciones legítimas. Uno puede compartir uno sus posiciones, pero el mérito lo tiene todo. Lo que no creo que le sume es porque radicaliza al doctor Petro, pues en la izquierda, y él decidió pues sumar con una persona que no viene de otro espectro político, y creo que para ganar la presidencia pues se necesita un consenso más amplio y buscar acercamientos con otros sectores. Él está sumando, le está por decir algo en términos muy coloquiales, le está echando agua al caldo. No creo que le sume nada distinto, no aporta la visión de otros sectores, simplemente lo radicaliza. Él es un político muy caracterizado en la izquierda, y con el nombramiento de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia, pues reafirma esa postura, radicaliza esa postura, y pues le está dando, digamos, gusto a su propio electorado, y en últimas pues está consolidando la coalición que crearon a través del pacto histórico.
Francia Márquez. Alfonso Prada, ¿qué piensa usted? ¿Le suma Francia Márquez a Petro o no?
Creo que le suma enormemente, obviamente. Yo creo que Francia, lo que ella representa simbólicamente y lo que representa en su vida es tal vez muchas de las cosas que de las que justifican que mucha gente salga a votar, y los anhelos de una sociedad igualitaria que respete a la mujer, en donde no haya racismo, no haya discriminación, representa al Pacífico, la zona más olvidada en materia de inversión por parte del Estado. Es decir, me parece que suma enormemente y consolida el discurso, consolida la izquierda democrática en Colombia como un proyecto alternativo de gobierno. Me parece que hay una decisión de coherencia. Pero dicho esto, porque es un gran reconocimiento, además, a su resultado electoral. Dicho esto, déjeme decirle aquí a Catalina, que está a mi lado y que es mano derecha e izquierda de Sergio Fajardo, yo creo que Sergio fue quien puso la agenda al nombrar a Luis Gilberto Murillo como candidato vicepresidente a muy temprano momento. Muy rápidamente se definió por algo muy parecido a lo que representa Francia. La diferencia es que uno es hombre y el otro es mujer, pero la historia de vida de Luis Gilberto Murillo es sencillamente también fascinante. Luis Gilberto representa a un hombre nacido a las orillas de los ríos del Chocó, sin ninguna oportunidad de vida y sin ninguna perspectiva real, y hoy es un profesor destacado de una de las universidades más poderosas y académicamente más sólidas de los Estados Unidos, de MIT. Un instituto además que lo delegó para representar a Estados Unidos y a MIT en la reciente cumbre ambiental de Glasgow, lo que muestra el tamaño intelectual de un hombre que ya fue ministro de Estado, que gobernó el departamento del Chocó. Y creo que Sergio logra ponerle la agenda a Petro. ¿Qué diría hoy el país y la izquierda si no hubiera sido Francia Márquez? Y lo que sí nos queda claro, lo dijo Samuel y lo dijo también Catalina, estuvo buscando por otros lados. A mí no me cabe la menor duda que buscó en el liberalismo, que incluso buscó en Cambio Radical, buscó alternativas con la lógica tradicional de la suma de maquinaria y de la suma de votos. Pero lo que realmente logra Sergio es armar un discurso de coherencia de centro que inundó ya la izquierda, que le pone agenda a Petro. Yo he venido sosteniendo que quien ha puesto la agenda presidencial en Colombia, en este debate presidencial y sobre todo en las consultas, fue Petro. Pero me parece que picó en punta a Sergio, y que tienen dos fórmulas afrocolombianas que creo que nos llenan que nos llenan a los colombianos de esperanza de que caminemos hacia un país más equilibrado, más justo, más democrático.
Pero no será que tienen razón ustedes cuando dicen eso, que Francia Márquez, el contra de Francia es que se le pueda volver un dolor de cabeza a Gustavo Petro por sus declaraciones, porque es una mujer que no tiene filtro y puede decir cualquier cosa.
Pues eso es parte del ejercicio democrático y de la nueva política. Yo creo que aquí esto no se trata de juntar borreguitos, sino de hacer debates. Ahora, yo creo que la dinámica de la política va marcando...
No toca tener también cierta diplomacia,
claro, que lo conoce muy bien. Claro, yo creo que la ruta la va marcando la campaña. Este fue un primer campanazo. Yo creo que Francia va a tener cuidado en las declaraciones que haga para no generar, digamos, algunos problemas que podrían evitarse. Pero lo que no va a pasar es que dos afrocolombianos del Pacífico que han logrado llegar a este momento tan importante de la vida política colombiana como dos de los candidatos que pueden llegar a ser vicepresidentes no se van a quedar callados así nomás.
Claro, obvio. Voy a contratar a Alfonso Prado para que me venda Murillo, o sea, queda contratado ya.
Es que yo creo que realmente es uno de los hombres hoy más importantes que tiene el país intelectualmente y...
Contratado.
Jefe de debate de Luis Gilberto Murillo. Mire, pero quiero preguntarle a Catalina Ortiz, ya que el tema lo ha puesto sobre la mesa Alfonso Prada, por algunos artículos de prensa que hablan de Sergio Fajardo. Entonces, en la última encuesta, la gran encuesta que se hizo acá en Noticias RCN, en RCN Radio, en la FM, en La República y en varios periódicos regionales como El País de Cali, El Colombiano de Medellín, también estaba ahí Vanguardia de Bucaramanga, El Heraldo de Barranquilla, La Patria de Manizales, un sondeo de Jan Haas y por supuesto el canal NTN 24, pues cuando a la gente se le pregunta por cuál de los candidatos votaría para primera vuelta, los resultados, los recuerdo, son los siguientes: por Petro el 37%, por Federico Gutiérrez el 19%, En blanco, el 16%. Por Rodolfo Hernández, el 11%. Por Sergio Fajardo, el 10%. Y luego no sabe, no responde, el 8%. Repito, Petro, 37. Federico Guterres, 19. Hernández, 11. Fajardo, 10. Hay quienes dicen que a estas alturas para Sergio Fajardo va a ser muy difícil conseguir los votos suficientes para pasar a segunda vuelta, de que ya frente a Federico Gutiérrez y a Gustavo Petro, detrás de los cuales se está mirando gran parte de la gente, va a ser muy complicado que el centro saque cabeza. Usted, Catalina Ortiz, trabaja en la campaña de Sergio Fajardo, ¿cree que sí puede repuntar Fajardo? Y si lo cree, que me imagino que lo cree, ¿por qué? ¿Por qué lo piensa?
No tengo ninguna duda, Juan Carlos, porque es que nosotros ya estamos acostumbrados a esta película, es como una película que ya vivimos. A estas alturas, hace 4 años, la película era casi igualita, y la narrativa del país era, eso está entre Duque y Petro. Y lo cierto fue que cuando fueron a contar los votos, a nosotros nos faltó, pero realmente muy pocos votos para meternos a segunda vuelta, y todo el mundo sabe que en segunda vuelta nosotros hubiéramos ganado. Así que, digamos, estamos en la misma película, pero con 4 años de experiencia, con un escenario que tiene unas cosas diferentes. Por ejemplo, yo creo que el tema de nuestra fórmula es poderosísima. Creo que hoy en día tenemos las propuestas que el país necesita oír. Creo que tenemos un candidato mucho más maduro en varios aspectos de su propuesta y de su personalidad, incluso porque él lo dice. Creo que es una cosa bonita de ver a un político decir, vea, yo en estos 4 años he crecido mucho. Yo no tengo duda que lo vamos a lograr. El 60% de los colombianos sigue diciendo que se sienta de centro. Entonces yo creo que esa polarización va a llevar a que miren, otra de las cosas interesantes aquí es que hay alrededor de 8 millones de personas que no votaron por las consultas, que van a votar por presidente en primera vuelta. ¿Quiénes son y por qué van a votar? Pues pareciera que ese es el tipo de persona de centro, digamos que no. Nosotros tenemos unos extremos en Colombia muy bullosos. Un extremo en la derecha bastante bulloso, y una izquierda que ni hablar. Eso se ve en las redes sociales, se ve en los medios de comunicación, y realmente hay un montón de personas, una mayoría muy silenciosa, que va a salir a votar el 29 de mayo y va a salir a votar por una cosa que los represente. Y definitivamente el continuismo no es opción para muchos. Sencillamente sienten que este gobierno no ha tenido las soluciones que ha necesitado la gente, y que definitivamente el abismo de esa izquierda tampoco les atrae. Entonces, que si vamos a remontar, lo hemos hecho antes. No estoy diciendo que vamos a hacer una cosa que no hemos hecho en el pasado, no, ya lo hicimos. Nos faltó, todo el mundo decía, no, nos faltó una semana, nos faltaron 2 semanas y nos hubiéramos metido. Y es claro, también esta semana está circulando a lo que da el video explicando un poco por qué el voto por Fico, a quien respetamos, lo reconocemos, es un voto que puede terminar eligiendo a Gustavo Petro. Entonces yo creo que todas esas dinámicas, todas esas narrativas, tenemos, hoy decía Fajardo que son 66 días, y en 66 días en política todos sabemos que pasa mucha cosa, y yo no tengo ninguna duda que vamos a estar celebrando la pasada segunda vuelta, y en esa segunda vuelta nosotros nos metemos.
Francisco Bernate, ¿tiene razón Catalina Ortiz?
Pues tiene razón en que Sergio Fajardo es un gran candidato, es un estadista, es una persona que efectivamente representa a muchísimos de los colombianos. Digamos, su hoja de vida académica y política, pues a mí me parece que merece todo el respeto. Pero no sé, siento que en una situación como esta, estoy de acuerdo en que hay una polarización profunda, y tal vez lo que más pueda presentarse, o lo que yo estoy viendo que incluso hubo en las consultas, es el elector que va no a escoger el que realmente quiere, sino contra quién está votando. Entonces, o unos votan contra el señor Petro y otros contra el señor Gutiérrez, y con una identidad programática y demás. Y en ese sentido creo que los extremos llevan a una ventaja, y creo que es muy importante que el centro tome posturas, que la gente pueda identificarse, que pueda haber algo diferente a simplemente estar en la mitad, ni con el uno ni con el otro, sino que representan algo diferente. Pero estoy de acuerdo, son 66 días donde está todo por hacerse, donde unos y otros se irán acomodando. Siento que por el contrario, el candidato Rodolfo Hernández ha perdido un poco ese viento que tenía, y ese es un viento que también puede aprovechar Sergio Fajardo. Ingrid Betancourt, pues creo que tampoco despegó. Entonces todavía está todo por hacer, pero creo que hay que fortalecer más las posturas del Partido Verde, y no tanto la idea de no soy ni el uno ni el otro.
Alfonso Prada, ¿cuál es su opinión?
No, yo creo que hay un espacio supremamente grande en Colombia entre lo que representa Federico Gutiérrez, que representa claramente al gobierno del presidente Duque, un gobierno desgastado, un gobierno con un nivel de popularidad supremamente complicado, un gobierno al que creo que las mayorías en Colombia quieren cambiar el rumbo, porque representa la continuidad del uribismo en Colombia, etcétera, y creo que ese discurso está agotado. En esa medida no le auguro mucho crecimiento, ni mucha audacia, ni mucha posibilidad de crecimiento a Fico Gutiérrez. Creo que está en sus justas dimensiones ahí, en lo que lograron hacer en la consulta popular. En cambio, creo que las dos alternativas de cambio que hay, que son el centro y el centro izquierda, creo que tienen mucha más opción de conectarse. ¿Por qué gana la consulta del pacto histórico? En mi opinión, porque su líder, Gustavo Petro, puso una agenda muy intensa, no solo porque aparecía hoy reunido con el Papa y mañana con el presidente de España y pasado mañana con el presidente de Chile, etcétera, sino porque además hablaba de pensiones y pone a todo el país a hablar de pensiones, y porque habla de aranceles y pone al país a hablar de aranceles. Creo que en esta nueva etapa Sergio tiene una enorme posibilidad de plantear agenda muy fuerte, de hablarle muy duro y claro al país y lograr ocupar el escenario de centro que está libre. Catalina mencionaba que hubo cerca de 7 millones de personas que no votaron por las consultas. Esas personas se pueden correr perfectamente hacia un lado y va a ser al que más se conecte con ellas. La gente salió a la calle en la mitad de la pandemia. Los elementos que hoy hay pospandemia que perturban la vida cotidiana de las personas, la seguridad también en los centros urbanos, la caída del empleo y la forma como crecemos, que venimos creciendo bien económicamente, pero no suficiente para poder generar un nivel de empleabilidad que satisfaga las necesidades del pueblo colombiano de producir económicamente para sobrevivir, pues son condiciones que tienen afectada buena parte de la población colombiana. Hay que conectarse con ellos, hay que conectarse con la gente en la calle, hay que conectarse con los jóvenes. Y quien más hable claro en estos 66 días y mejor proponga las cosas que se conecten con las necesidades de la gente, creo que va a tener una gran posibilidad de ganar.
Samuel Hoyos, ¿qué piensa de este asunto? ¿Logrará, eso se conseguirá o no?
Pues Juan Carlos, yo soy un poco escéptico al respecto. Yo creo que los resultados de la consulta del 13 de marzo fueron muy dicientes, y tanto Gustavo Petro como Federico Gutiérrez tomaron una amplia ventaja sobre los demás candidatos. Federico Gutiérrez pues experimenta un crecimiento altísimo, mientras que el doctor Fajardo pues redujo su votación en comparación con hace 4 años, y creo que va a ser difícil recortar esa distancia, pero bueno, pues sí, efectivamente hay 2 meses y muchas cosas pueden pasar de aquí a allá. El problema es que yo creo que va a tener más opción de ganar quien tenga la capacidad, insisto, de hacer consensos sin imponerle vetos porque finalmente va a ser el presidente de todos los colombianos. El que gane va a tener que gobernar con distintos partidos, va a tener que hacer un amplio consenso nacional, si efectivamente el país está cansado pues de una polarización. Pues no conviene un discurso que marque vetos, que tome distancia con sectores políticos que representan a un número importante de colombianos. Entonces, esa segunda vuelta, que muy probablemente será entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pues ahí quien tendrá las de ganar es el que más consensos haga, el que más amplitud tenga, el que más le ofrezca al país la posibilidad de unirse en torno a un proyecto de nación, el que más le ofrezca al país la posibilidad de avanzar en la generación de empleo, en la recuperación del orden público. Es que este lo apoya el uno, entonces yo no lo acepto. No, acá necesitamos construir patria entre todos, porque todos tenemos que caber acá en Colombia, todos vivimos acá, aunque pensemos distinto, aunque tengamos diferencias profundas sobre algunos temas, pues este no puede ser un país que busque censurar la opinión política de algunos sectores que participan en la democracia. Entonces, creo que pues eso es lo que va a definir la próxima presidencia de la República.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos.